Bueno, pues como adelantábamos en el sumario, vamos a hablar sobre ese libro llamado Defensoras, Lurrarekin Taupaka, y para ello ya tenemos con nosotras a Idili Mérida, guatemalteca y técnica de educación de Lumaltik Herriak. Kaixo, Idili.
Kaixo, Nayara, Egunon.
Egunon, ¿qué tal?
Bien, bien, aquí estamos, con muchas ganas de presentar el libro.
Sí, nosotras también tenemos ganas de saber más sobre este libro. Y bueno, pues es que ayer tuvisteis esa presentación del libro en el Zapateneo y bueno, pues hoy tendréis también presentación en Bilbo y el lunes en Donosti, pero bueno, después, más tarde, cuando terminemos o cuando iremos terminando la entrevista, pues recordaremos esas, bueno, pues esos lugares para las presentaciones, para quien quiera acercarse a saber más sobre este libro. Y bueno, pues antes de empezar, no sé si te parece bien comenzar explicándonos un poco qué es Lumaltik Herriak.
Vale, pues a ver, Lumaltik Herriak es una organización bastante pequeñita, que estamos aquí en Bilbao, pero hacemos trabajo en Euskal Herria, y pues es una organización que nace de la vocación de apoyar los procesos de construcción de autonomía de las comunidades zapatistas, y pues en esta cotidianidad del acompañamiento a las comunidades de indígenas en resistencia de Chiapas, nos hemos ido acercando y haciendo conciencia de la importancia también que tienen las mujeres que lideran los procesos de defensa en sus territorios, frente a los ataques del capitalismo, del neoliberalismo, y pues en eso estamos. Somos una organización pequeñita, pues que apoyamos estos movimientos.
¿Y cómo surge esa iniciativa de llevar a cabo este libro de Defensoras?
Mira, la verdad es que tenemos ya 2 años trabajando los procesos con defensa del territorio, pero de una defensa del territorio vinculada también a la defensa de todo lo que hemos aprendido con las compañeras defensoras, que es no solo la defensa del territorio geográfico, sino también del territorio que va más allá de eso, de los cuerpos, de la cultura y esto. Y pues hemos durante 2 años trabajado varios procesos con varios objetivos. El primero, más que nada, es rescatar y difundir esas historias de defensoras mesoamericanas de la vida y del territorio y visibilizar sus luchas en Euskal Herria. Y pues hemos alcanzado también a poder visibilizar en otros espacios por medio de algunos materiales que hemos creado.
Y en cierto modo, ¿no?, este libro recoge todas estas vivencias y luchas de estas defensoras y bueno, lo que decíamos, ¿no?, en cierto modo es como un homenaje a ellas, ¿no?
Eso es, efectivamente. Mira, este libro al final ha sido un resultado de un esfuerzo conjunto entre mujeres, colectivos, tanto locales como de Mesoamérica, y sí queríamos reconocer esa gran labor, como dices tú, que hacen las defensoras comunitarias, pero sin olvidarnos que es cierto, son ellas las que lideran estos movimientos, pero no serían tampoco liderados o tuvieran este alcance si no fuera por el apoyo que tienen de sus comunidades y de sus organizaciones. Entonces, sí, por un lado buscábamos con este libro poder acercar esas realidades de ellas, pero también el trabajo de sus organizaciones y de cómo, pues, más que nada, poder visibilizar las múltiples opresiones que viven, que sufren, los ataques también hacia sus cuerpos y hacia sus vidas, por el hecho de defender ciertos derechos humanos.
De ahí el Defensoras de Territorios, y como decías, ¿no?, no solo territorios, por así decir, geográficos, sino también territorios de cuerpos.
Exacto, exacto.
Y bueno, y aparte de esa defensa de los territorios, bueno, pues ayer comentabais también, ¿no?, que hay, bueno, pues se llevan a cabo diferentes defensas y de entre ellas está la defensa del buen vivir. No sé si podrías hablarnos un poco de ello.
Vale, mira, como decía ayer en la presentación del libro, pues sí que hemos tenido un aprendizaje nosotras también bastante potente de las compañeras que han venido de Adiayala, porque en este sistema tan depredador, este sistema capitalista en el que estamos sumergidas, pues nos olvidamos del día a día de cosas tan básicas y tan elementales para vivir bien, como dicen ellas, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues el buen vivir es un concepto de vida de los pueblos originarios de Avayala, mal llamado América Latina. Uh-huh. Es una forma crítica y alternativa a los modelos de desarrollo que conocemos hasta el momento, y como una posible salida a la crisis generalizada por este sistema a nivel global, depredador, como decía antes, ¿no? Y pues existen diversas interpretaciones del buen vivir, uh-huh, por tratarse no solo de una propuesta filosófico-política, uh-huh, sino de una cosmovisión ancestral y espiritual que conecta directamente con el respeto a la naturaleza y a, uh-huh, nuestros cuerpos. O sea, en síntesis, el buen vivir, como nos comentan ellas, es una corriente de pensamiento que busca la reflexión y la relación de respeto y reciprocidad entre personas, entre los territorios donde estamos viviendo, y, uh-huh, también esa reciprocidad y buen vivir y buena conexión con el ecosistema.
Uh-huh. Eso es, ¿no? De cierto modo es como, bueno, decías también, ¿no?, una recuperación de la espiritualidad y de ese vínculo con la tierra.
Exacto. De hecho, ayer una de los de las chicas que nos acompañaba como parte del público, pues comentaba cómo era necesaria esa reconexión con la naturaleza, que en Euskal Herria se ha tenido mucho. Uh-huh. Yo lo poquito que conozco de Euskal Herria, y he tenido la oportunidad también de estar en Zugarramurdi, leer un poco sobre la mitología vasca, uh-huh, y la verdad que aquí se ha tenido una conexión profunda con lo que es el territorio también, uh-huh, y territorio del cuerpo. Uh-huh. Lo que pasa que este sistema nos lleva a olvidarnos de nosotras mismas, de lo que es nuestro cuerpo, de lo que es nuestro sentir. Uh-huh. Parece que todo lo que tiene valor tiene que estar científicamente comprobado, parece, uh-huh, que todo lo que tiene valor tiene que estar en los libros, en la, uh-huh, academia, y todo lo que los pueblos originarios llevan hablando desde hace años, porque Euskal Herria también ha sido un pueblo originario, uh-huh, no tiene mayor relevancia, uh-huh, hasta que viene alguien, hace un estudio, lo coloca en los libros, y muchas veces nos ha pasado a nosotros en América Latina. La otra vez hacía una reflexión muy buena Lolita Chávez, uh-huh, que decía, nosotras nos han tomado como objeto de estudio todo el tiempo, uh-huh, plasman nuestras palabras en letras bonitas, las publican en libros con sus nombres, uh-huh, y se apropian de nuestra cultura.
Uh-huh, totalmente. Uh-huh. Y bueno, y es que aparte de esas, bueno, de todas las defensas y todas las luchas que llevan a cabo, también comentaban, bueno comentabais, ¿no?, la defensa de la tierra, como decíamos, pero también el derecho a decidir y la defensa por la diversidad sexual. No sé si te gustaría comentar algo más acerca de estas luchas.
Sí, de hecho, mayo y en noviembre del año pasado, cuando todavía podíamos reunirnos en grande, abrazarnos y tocarnos, tuvimos la oportunidad de hacer un encuentro con defensoras de derechos humanos de Mesoamérica. Como te digo, nosotras en un principio queríamos trabajar lo que era directamente la defensa del territorio en contra de las grandes multinacionales y, uh-huh, empresas extractivas, pero conforme este tiempo nos fuimos dando cuenta y aprendiendo mucho de ellas que el territorio no solo era eso. Entonces, uh-huh, quisimos reflejar las luchas a través de tres paneles. Estuvieron participando compañeras de Guatemala, uh-huh, de Chiapas, de El Salvador, de Honduras, y centrado principalmente a esas luchas que ellas tienen ahí, pero también a cómo podemos enfrentarnos a través de los cuidados. Entonces, uh-huh, hablábamos de los cuidados de nuestros cuerpos frente a las violencias patriarcales, uh-huh, del buen vivir y alternativas frente a la destrucción de la vida y del territorio, y de las alianzas y redes feministas como estrategia clave para la defensa de la vida también y del territorio. Uh-huh. En ese sentido, pudimos escuchar a Stacy Velázquez, que es de la organización OTRAN, Reinas de la Noche de Guatemala. Es una organización de mujeres trans que muchas han estado vinculadas con la prostitución, y ella nos contaba cómo el propio sistema les mantiene en ese nicho laboral, porque al final el hecho de que seas estigmatizada por ser mujer trans, que tu familia no te acepta, te echa a la calle, y tu única forma de vivir y de enfrentarte a la vida pues es a través de la prostitución, y cómo también los ataques directamente hacia sus cuerpos porque hay un odio sistemático hacia las mujeres trans también. Entonces, esas luchas fueron muy potentes, el conocerlas de este lado, pero también las llevamos hacia las escuelas, hacia los colegios, las universidades, y la verdad que fue un proceso bastante enriquecedor. También estuvo con nosotras Michelle Carvajal, que de hecho va a estar mañana también, no mañana no, hoy es la presentación del libro con nosotras, vía Zoom, y pues ella también nos hablaba de cómo un movimiento tan pequeñito como el que ellas tenían al principio, que era un movimiento de mujeres jóvenes que nacía de las violaciones sexuales que se habían dado en la universidad donde estudiaban hacia sus compañeras, hizo que se volviera una movilización bastante grande, y están mujeres bien potentes, jóvenes, luchando contra lo que es la violencia sexual. Es un movimiento que se llama Yo No Quiero Ser Violada, y también están apoyando a favor de los derechos sexuales y reproductivos y en contra de la penalización del aborto, porque en Mesoamérica, pues lamentablemente es uno de los territorios donde más se vulneran los derechos de las mujeres en este sentido, y la penalización del aborto incluso se da hasta por el caso de una mujer que tenga una pérdida espontánea, se penaliza.
Y bueno, y es que ayer, ¿no?, también tuvimos la suerte, hoy como decíamos, bueno, como decías, también tendréis otra defensora en la presentación de hoy en Bilbao, y ayer tuvimos la suerte de tener con nosotras a Marisela Ramos, defensora comunitaria, y bueno, y pues quien también trabaja en una radio comunitaria, bueno, llamada Radio Victoria, y es que también nos habló de esos cuidados, sobre todo sobre la importancia de los cuidados que tuvieron, bueno, pues en medio de la pandemia, y no sé si podrías recordarnos un poco, bueno, pues cómo se ha vivido esa pandemia en las comunidades.
Sí, bueno, de hecho ella nos comentaba que la pandemia era, o sea, la pandemia se había vivido con total, o sea, muy muy diferente entre las ciudades y entre las comunidades, ¿no? Que ellas al final son comunidades que ya están organizadas, y que recordemos que pandemia como esta, pues a grandes escalas hemos vivido en otras épocas, pero esta pandemia en realidad ha tenido tanta repercusión porque al final ha tocado el cuerpo de personas blancas, ha tocado el cuerpo de personas de países europeos, pero que nosotras hemos tenido allá una serie de enfermedades también. Me recuerdo del cólera, del Zika, enfermedades que también han tenido muchísima repercusión a nivel de la vida de las personas, pero como no ha llegado a esta parte del planeta a ser tan grande, pues no ha tenido la repercusión a nivel global y todo lo que se escucha en las redes sociales, ¿no? Con esto no quiero decir que no tengamos cuidado sobre una pandemia que estamos viviendo, no, sí, que totalmente. No se malinterprete, sino que quiero decir que son comunidades que ya están ligadas a procesos de resistencia en contra de las enfermedades. Son muchas veces comunidades abandonadas por los estados corruptos, porque muchas veces también se solicitan recursos, se meten a grandes deudas internacionales, como es el caso de Guatemala ahora mismo, que están exigiendo a las personas que todo el dinero que han prestado que realmente llegue a las comunidades, porque en las comunidades no hay medicina, no hay PCRs, no hay, entonces las comunidades se tienen que enfrentar ellas solas a esta problemática. ¿Y qué están haciendo ellas? Pues organizándose para poder cuidar a las personas que están enfermas, poder tener las medidas de seguridad en las entradas de las cosas tan básicas como lo que nos contaba ayer Marisela, por ejemplo, en la entrada de la comunidad poner un retén donde las personas pasen, se tomen la temperatura, se hagan el lavado de manos, la limpieza y tal, el uso de la mascarilla y tal, y son cosas que tal vez nosotras lo vemos básicas, pero que son cosas que para la comunidad hacen mucho y que están bastante protegidas.
A mí también me pareció muy interesante cómo comentaba, bueno, pues el caso que vivió Radio Victoria de adecuarse también ¿no? En modo en los contenidos y en la programación a las necesidades que tenían las comunidades, ¿no? En vez de pues la programación habitual, bueno, pues se daba ese espacio a poder llamar y enviar mensajes o incluso hablar de cómo se sentían, ¿no?
Exacto, de hecho, mira, las radios comunitarias son un elemento indispensable, o sea, son claves en las comunidades, porque uh-huh. los medios de comunicación están pues bastante cooptados por los gobiernos de allá, que la mayoría son de derecha extrema. Entonces, las radios comunitarias, a partir de ahí, pues programación uh-huh. Intenta llevar esa realidad y han servido como fuente de comunicación fundamental, ¿no? Uh-huh. Porque ellas llevan la realidad de las cosas que están pasando. Entonces, ellas adecuaban a sus contenidos todas estas cosas que posiblemente en los medios de comunicación convencionales pues no salían. De hecho, hay una parte del libro uh-huh. Al final donde se hace como una breve descripción de ciertas palabras que uh-huh. utilizamos allá, que muchas veces la gente no conoce y que dicen, bueno, ¿una radio comunitaria qué es? Uh-huh. Y en el libro dice, la radio comunitaria es un medio de comunicación alternativo en un espacio para la comunidad. Uh-huh. Es cooperativa, participativa, libre, alternativa, popular e independiente, que acompaña la lucha, siendo fundamentales para compartir la manipulación de los grandes medios, ¿verdad? Uh-huh. Uh-huh.
Uh-huh. Totalmente. Y bueno, y ahora que estás hablando del libro, no sé si nos podrías comentar, bueno, pues qué nos encontraremos en este libro. Ya comentabas, ¿no?, que en este último capítulo titulado Gureak Direnitzak, o bueno, nuestras palabras, bueno, pues nos encontraremos conceptos como el que decías, ¿no?, el de radio comunitaria o el de Abya Yala, bueno, pero bueno, que tú mejor que nadie, que para comentarnos qué nos encontraremos en este libro.
Vale, mira, pues este libro es, como decía antes, es un trabajo de varias colectivas, de varias organizaciones de allá, de defensoras y también de dos personas superpotentes que a las que yo le tengo mucho cariño, a Miriam Cameros y a Bea uh-huh. Aparicio, que son las ilustradoras. La verdad es que es un libro muy, muy bonito, uh-huh. porque hemos buscado, por un lado, visibilizar esas violencias que sufren las defensoras, esas alternativas de cómo ellas resisten a todas estas violencias, uh-huh. pero también una parte donde expresan ellas el mundo en el que sueñan vivir uh-huh. y de cómo ellas enfrentan a través de la sororidad feminista e internacionalista, uh-huh. Enlazadas con fuerza y esperanza para poder hacer frente a todas estas violaciones. Entonces, en el libro nos vamos a encontrar varios fragmentos. Uh-huh. La primera parte es un poco de el despertar de la conciencia, cómo se hacen defensoras, y entonces cuentan más a nivel uh-huh. personal lo que a ellas les motivó, que muchas veces son palabras muy duras, pero uh-huh. que son cosas que realmente tenemos que escuchar, porque también muchas de las situaciones, cuando empezamos a atar los hilos, nos vamos dando cuenta que son, por ejemplo, el caso de una mujer que ha sido desplazada de su comunidad por uh-huh. alguna empresa multinacional, una empresa transnacional, que resulta que es de capital europeo y que posiblemente pues tenga acciones básicas. Entonces, ahí nos vamos dando cuenta de cómo es que al final pues también existe una responsabilidad bastante fuerte desde las empresas de aquí y desde la sociedad también, que tiene que hacer visibles estas realidades. Entonces, por un lado está eso, el despertar de la conciencia, uh-huh. Cómo se hicieron defensoras, uh-huh. cómo resisten ante estas, qué alternativas hay ante estas violencias, uh-huh. También los cuidados, los autocuidados y sobre todo la sanación, uh-huh. que cómo sirve para poderse enfrentar a todo esto. El mundo que soñamos ya es la última parte, pero uh-huh. viene también de lo que decías tú. En euskera serán nuestras palabras, ¿no? Uh-huh. Y en nosotros lo que quisimos plasmar fueron lo que ellas nos recomendaron, que era desde nuestra epistemología, uh-huh. hablar desde eso que hablábamos al principio, los sentires, lo que significa desde los pueblos originarios ciertas cosas que a veces cuesta ponerles palabras, ¿no?
Totalmente. Pues Idili, muchas gracias por estar con nosotras. No sé si te gustaría comentar alguna cosita más que se haya podido quedar en el aire sobre el libro o sobre la lucha de las defensoras.
Bueno, sí, más que nada para cerrar, esto, la conciencia creo yo que tiene que partir desde acá, ¿no? Ayer también hablábamos de que defender los derechos de las humanas no es solo pensando en los derechos de allá, sino que también aquí existe una responsabilidad bastante, bastante fuerte, y creo que se ve reflejado también en el trato que le damos a las personas que están siendo desplazadas, obligadas a desplazarse, y los tratos que reciben aquí con tanto racismo y tanta desigualdad. Entonces, creo que también es un libro para reflexionar. Y pues nada, que lamentablemente en Bilbao ya no tenemos aforo, ahora con el tema de los aforos que son tan limitados, pues ya tenemos aforo completo, pero en Bilbao, en Donosti, perdón, sí siguen habiendo plazas, y que si en algún momento alguien está interesada en poder recibir el libro, es totalmente gratuito. Por supuesto que contamos con pocos ejemplares, pero intentaremos llegar a las personas que primero nos contacten, y a partir de enero pues se pueden contactar con nosotras a través del correo electrónico escuncha@lumaltic.org, y pues nosotros les haremos llegar el libro.
Muy bien, pues para finalizar, Idili, ¿con qué canción te gustaría terminar esta entrevista?
Uy, bueno, dentro del libro, al finalizar, hay una parte que habla del cicat. Y hay una canción muy buena de Rebeca Lane que explica, está muy relacionada con este tema de la defensa del territorio. Y el cicat es una palabra en maya quiché, de Guatemala, de Ximuleu, que expresa reciprocidad. Entonces, lo que quiere expresar es que si tú estás bien, yo también, y si sano yo, pues tú también sanarás. Entonces, con eso, me gustaría cerrar con esa canción.
Muy bien, Idili, pues cerramos con esa canción, y bueno, pues a ti otra vez, muchas gracias por estar hoy con nosotras y por traernos todas estas cuestiones y por todo el trabajo que habéis llevado a cabo, y bueno, pues nos escuchamos pronto.
Es que ricasco a vosotras.
Bye, agur.
Agur, agur.
Creo que ser mujer feminista comunitaria es una transgresión. Es una transgresión porque rompe el prototipo de mujer tradicional indígena y te pone a traer también elementos de un análisis profundo de la vida.
Con la energía vital de las ancestras, de las mujeres que caminan con mujeres, las sanadoras que usan sus poderes, de las que tejen con su energía de selva, las que convocan libertad con su palabra, las que convocan la defensa de los cuerpos, las que unifican la energía de Abyayala, el agua, la tierra, el cielo, el fuego, las que caminan entre valles y montañas, las que escuchan el espíritu del río, las que nacen con el sol cada mañana y siguen vivas a pesar del genocidio. La sabiduría, el arre de la vida, la energía que transforma odio en alegría, la valentía de mujeres combativas, la fuerza que da equilibrio y alegría. Defendemos la vida, los ríos, los lagos, los bosques, la luna, la noche. Y así como defendemos la tierra, defendemos los cuerpos de las mujeres. Nuestro cuerpo es nuestro primer territorio de defensa. Mi cuerpo es mi primer territorio de defensa. La sabiduría, el arre de la vida, la energía que transforma. La fuerza que da equilibrio y alegría. La sabiduría, la red de la vida. La energía que transforma odio en alegría. La valentía de mujeres combativas. La fuerza que da equilibrio y alegría. Sanando yo, sanas tú. Yo soy tú. Sanando tú, sano yo. Tú soy yo. Sanando yo, sanas tú. Yo soy tú. Tú soy yo. Yo soy tú. Sanando yo, sanas tú. Yo soy tú. Sanando tú, sano yo. Tú soy yo. Sanando yo, sanas tú. Yo soy tú. Tú soy yo. Yo soy tú.